Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El Valor de las Palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El Valor de las Palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular el valor de las palabras. Y sí, las palabras tienen su valor, las palabras tienen su sello, las palabras tienen su impronta. Las palabras a veces también se ubican en lo que pasó en el día de ayer, en las urnas, y las palabras también manifiestan un valor. Manifiestan un valor de dolor, manifiestan un valor de ronca, manifiestan un valor de engaño, manifiestan un valor de desengaño, manifiesta que no se quiere más de lo mismo. Manifiesta un cambio, y no juntos por el cambio, manifiesta un cambio desde cada uno de nosotros. Y creo que a las palabras le tenemos que dar el valor, porque las palabras pueden acariciar o pueden matar. Las palabras pueden ser alegría o pueden ser tristeza. Y hay palabras que se transmiten también en hechos. Por eso que a veces uno percibe una que es una violencia psicológica y otra que es física. Pero es lo que habita. Las palabras tienen un sentido. El día que nos demos cuenta que las palabras tienen un sentido, le daremos otro valor, que no es el económico, es el valor del ser cada uno de nosotros y de la presencia de un otro como prójimo. Porque el otro es un próximo, un prójimo. Porque podría ser yo el que está viviendo las situaciones más difíciles en el día de hoy. Y el día que lo logremos y que lo empaticemos, cambiará sin lugar a dudas el valor que le damos a las palabras. Y también hay algo muy importante, la escucha. Escuchemos lo que nos dicen y escuchemos lo que no nos dicen. ¿Qué dice con lo que dice y qué no se dice? Porque ojo que hay muchas palabras que están poniéndose en juego en este momento y son palabras muy fuertes y son palabras que hacen al destino de un país. Hay mucha fortaleza cuando uno dice la palabra represión. Represión es un valor, es una palabra, pero lleva un sello, como tantas otras. No dejemos vacío el valor, el verdadero valor, el valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial y superándolo lunes a lunes hasta las 15, haciendo. Yo soy Alejandra Piaggi, coordino el aire. Mi conductor es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Bien, algunos puntos que hacen a la actualidad para después adentrarnos en nuestra invitada. 22% aproximado de evaluación, lo tengo todo en la cabeza, por eso digo aproximado, de evaluación de lo que es el dólar oficial. Por consiguiente, hoy el dólar oficial trepó a 365.5, es lo que está hoy el dólar oficial. El dólar oficial, en donde hay una devaluación ya del dólar oficial, reitero, genera obviamente un aumento, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dólar blue. Y ya te voy a decir el dólar blue en qué situación se encuentra en estos momentos, actualizada. Estaba hasta hace muy poquito en 690. Ya te voy a decir, ya para darte el dato exacto y como corresponde, compra 675, venta 695. Así está el dólar blue en estos momentos. Es decir, devaluación del 22%, dólar oficial, se compra 365.5. 5. El dólar blue está en 675 para la compra, 695 para la venta. Ante esta situación, aparte de la devaluación, el Banco Central lo que estableció en el día de hoy es suba de la tasa de interés. Por consiguiente, la tasa de interés va a estar en un 112%. ¿Qué significa esto? Aumento la tasa de interés para que no saquen los pesos vinculados a los que están en las distintas cajas, y si no sería la situación aún peor. Entonces garantizo que no haya demasiado movimiento en pesos en las cajas como para que tengan un aumento. El aumento de la tasa lamentablemente equipara, esto está estudiado, el aumento de la inflación. El aumento de la inflación genera el aumento de la tasa de interés. Esto es lo que está aconteciendo en este día. Con eso creo que te digo que estamos en vivo. Son las tres medidas más importantes, dos correspondientes al Banco Central y la última que corresponde al Ministerio de Economía. Obviamente que esto también se preveía que iba a pasar. Esto era de prever de acuerdo a los resultados de la elección, una elección en la cual dejó a todos muy cercanos. Hay algo que tenemos que decir, nos guste o no nos guste, que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner. Te puede gustar o no, cada uno tiene su aprobación o desaprobación, pero dijo que iba a ser una elección de tercios y nunca, mejor dicho, una elección de tercios. Entre el primero y el segundo tenés dos puntos, el segundo y el tercero tenés un punto, y entre el tercero y el primero tenés tres puntos. Es decir, están los tercios. Ahora creo yo que lo que hay que analizar es el valor de lo que se colocó en las urnas. Por consiguiente, lo que hay que analizar es el valor de las palabras. Y también te va a decir que estamos en vivo el Servicio Meteorológico Nacional. Sí, en lugares está caliente, caliente, pero acá lo tenemos un primaveral. No sería un verano, hay lugares que hace mucho frío y hay otros lugares en los que está recaliente. Así que cada uno lo toma como puede, pero el Servicio Meteorológico Nacional está de la siguiente manera. La temperatura es de 23 grados 5, la sensación térmica exactamente igual. Un lindo día, verdaderamente. La presión es de 1.002 hectopascales, la humedad del 25%, el viento del noroeste a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hoy ya superamos la máxima prevista en los 21 grados. Ahora va a estar lindo el resto de los días. Martes, mínima de 11, máxima de 24. Ahí me gusta, nuestra invitada ya empezó a escuchar de otra manera, como que el día de hoy ya pasa. Entonces Maya me miró como diciendo, a ver qué va a pasar mañana y pasado. Maya, te digo, martes, mínima de 11, máxima de 24. Espectacular. Algo nublado, parcialmente nublado, lindo. Miércoles, Maya, prepárate. Mínima de 15, máxima de 25. Podés tener una mallita si querés o algo por el estilo. Muy bien. Pero, Maya, siempre hay un pero. Por la tarde, noche, vienen tormentas aisladas. Y durante todo el jueves va a haber lluvias aisladas. Pero la mínima va a ser de 16, la máxima de 22. El viernes también va a estar lindo. Mínima de 15, máxima de 21. Y después hay un descenso importante de temperatura el día sábado con ya una mínima de 9. A tenerlo en cuenta porque lo que rota es el viento, no llueve, rota el viento. Y ya estamos con mi equipo completo. Él, que es mi co-conductor, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspire.
¿Cómo te va, Alejandra? Estoy muy contento de la invitada que tenemos hoy, sobre todo en este día de zozobra política, que era bastante previsible por otra parte, quizás no tanto el porcentaje, pero no descubrimos nada nuevo. Yo estaba pensando justamente que si hay un país, estaba recordando que tiene experiencia política, pero de la época de los etruscos, es Italia. Y me acuerdo de un partido radical que llevaba un tal Marco Panella, que indeterminadamente expuso a alguien que fue muy importante en mi niñez y mi adolescencia, que era la Chicholina, que justamente, bueno, pusieron una actriz pornográfica como candidata a diputada y fue votada. Es decir, que fue la forma en que el pueblo italiano expresaba su hastío a todo el elenco gobernante. Entonces, lo que acaba de suceder en el día de ayer en nuestro país ha sido una manifestación bastante similar. No son las elecciones definitivas, obviamente. Lo embromado es lo que ya estamos viviendo hoy, que son los datos económicos que vos diste, que esto se traslada a precios, y lo que hablamos recién, antes de estar al aire con Maya, que es el problema de los insumos importados, que en su mayor parte son, sea para aparatos médicos como para todos los medicamentos. Sí. Esto se dispara. Esto se medicara. Y justamente los medicamentos es para los sectores vulnerables de la sociedad.
Sí.
Me te refiero a las personas mayores, las personas enfermas es y que, los niños. Ni hablemos también de los alimentos. No sé, Pepe, por qué un país productor de alimentos, mentadores, y se van los...
A ver,
perdón.
Aunque sea industria argentina hoy, las automovilísticas, ¿qué es lo que me dijeron? Alejandra, nosotros, para cualquier tema, una tuerquita o lo que fuera, nosros importamos, traemos de afuera, y es industria argentina. Entonces se plantean muchas veces, ¿por qué aumenta si no está dentro del impuesto país los autos? Por eso, porque también hay otras partes de los autos, que todos los conocemos, que vienen de afuera, y es industria nacional las industrias. Pero, y esto pasa en todo. Hay
el problema es que te aumentan los tallarines.
Pero entonces viene de afuera. El problema es la mesa de los argentinos. Hay que ejercer ahora, indiscutiblemente, imagino que debe estar Matías Tombolini actuando. Con respecto...
Te gusta el humor negro, ¿eh?
Por eso. Con respecto al control en los precios, yo creo que este es el punto. ¿Por qué? Porque tristemente desde hace varios lunes tenemos que decir que los argentinos cada vez estamos más pobres. Y eso es lo más triste. Y el rico está cada vez más rico. ¿Por qué? Porque cuanto más tenés, hoy más negocios podés hacer. Ejemplo, propiedades se están vendiendo por nada, porque se necesita el dinero. Entonces, el que más tiene va a seguir más teniendo. Y en esta situación, el que menos tiene, la media pasa pobre, la pobre indigente, y así sucesivamente. Creo que se van a tener que tomar medidas al respecto, y seguramente se va a hacer. Lo que sí, nada está dicho.
No.
Nada está dicho, porque hay una diferencia de 1, 2, 3 puntos. Nada está dicho. Es más, yo creo que cuando decíamos, ¿qué le pasa al pueblo? Que no salía a la calle, salió en las urnas. Y esta es la salida, y esto es un poco el límite, y es hasta acá, y es lo que queremos. Si la política lo sabe escuchar, va a haber grandes cambios en octubre. Si la política lo sabe escuchar, yo creo que va a haber grandes cambios en octubre. Y cuando hay un vacío, se generan fenómenos. Es así, cuando hay un vacío. Y ahora vamos con nuestra entrevistada del día de la fecha. Nosotros hablamos todo esto porque la entrevistada no vamos a estar con estos temas. Entonces, ¿qué dijimos? Lo dialogamos primero con nosotros, nos relajamos, decimos solo los datos de la economía, lo puntual, lo que está pasando, un mínimo análisis, porque da para muchísimo más de lo que fueron las elecciones, un mínimo análisis, que está muy bueno el paralelismo que hiciste en su momento con la Chicholina, es decir, es muy interesante. Pero lo vamos a dejar acá y vamos a avanzar con nuestra invitada del día de la fecha, como para también disfrutar de un momento. Yo creo que nosotros necesitamos el disfrute, entonces vamos a disfrutarlo con ella. Te proponemos eso. Trabajó más de la mitad de su vida en la justicia. Ay, Maya. Presentación, Maya, hace que realmente hoy sea muy difícil no hablar de algunos temas. Entró a los 19 años como meritoria y ya en los primeros días de trabajo llenó su ficha de afiliación. Ahí comenzó su lucha. Una dirigente sindical que transpira peronismo. Ah, Maya.
¿Quién armó esto?
Política, trabajadora de la justicia y vecina de Cava, miembro comisión directiva de UEJN, que todos lo sabemos. Y acá hay algo lindo. Mamá de León. Ahí va. Sí, estamos con años en la CGT, años en la vida de los trabajadores y trabajadoras de todos los argentinos y argentinas, con un extraordinario trabajo también en materia educacional. Estamos con Maya Volkovitsky. Maya, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por invitarme al piso de su programa.
Gracias a vos por venir hoy.
Gracias a vos por venir.
No es un día fácil en ninguno de los sentidos venir a un piso.
No, pero me sacaste una sonrisa con el clima. Mira, siempre hay algo bueno para decir, buen clima. Hay
claro.
Algo bueno. Me preguntás por mi hijo y yo me pongo contenta, me sacaste una sonrisa.
¿Viste? Lo más lindo es Mamá de León.
Sí, es lo más lindo.
Es lo más lindo. El resto, ¿qué
todo
importa?
Lo demás, tú lo demás sentís que no haces.
Sí, bueno, yo lo conozco,
mamá también. León. Sentís que no haces lo suficiente.
Lo conozco, León. Es un encanto, verdaderamente una belleza. Ahora, imagínate, yo trabajé 5 años en el Poder Judicial. ¿Cómo? Sí, en el Correccional J, cuando todavía era con letras, con Corbalán de la Colina, una excelente persona, pero vi lo siguiente: es difícil ser peronista en el Poder Judicial.
Difícil.
La pucha, porque siempre fue, es un gremio bastante embromado. Por supuesto hay maravillosa gente, ¿no? Pero estoy hablando Bueno, esto lo estoy viendo desde afuera. Me gustaría que sea Maya la que nos diga cómo es tu actividad dentro del gremio de la justicia. Vos prácticamente, para mí, la justicia es Piumato y después venís vos.
Aguárdame, porque antes de
entrar... Yo te prefiero a vos.
Antes de entrar en la justicia, sos inteligente. Antes de entrar en la justicia, te quiero preguntar, Maya, tu presentación. Maya Volkovitsky por Maya Volkovitsky. ¿Quién sos? Presentate.
¿Qué soy? Soy adjunta de mi gremio. Soy sindicalista desde
¿cuál es
muy
tu gremio?
Chica. El sindicato de judiciales.
Ah, bien. Sí.
Me incorporé al sindicalismo del día uno de hacerme trabajadora judicial, pero desde antes participé también en todas las posibilidades que tuve de defender y de organizar al conjunto de los compañeros con los que me vinculara cuando éramos estudiantes, y ahora que somos trabajadores por el resto de nuestras vidas, que seguramente lo seremos, será con los trabajadores y... Bueno, me dedico a eso.
¿Pero
a
vos tenías experiencia gremial antes de ingresar a la justicia, por ejemplo?
Tenía 19 años, pero mi experiencia gremial estudiantil. Fue estudiantil, sí.
Claro, estudiantil, es una forma también...
Es gremial,
sí, claro.
Sí. Maya, ¿y qué estudiaste? Contanos un poco.
Estudié abogacía, soy abogada, y eso ya fue un montón. Llevar la carrera en paralelo a la militancia, pero bueno.
Maya, ¿qué es ser militante para vos?
Y es levantarse todos los días viendo qué se puede hacer por mejorar las condiciones de vida de, por lo menos, de lo que te rodea. Antes era más pretenciosa y creía que podíamos hacer mucho, pero mucho más. Sigo teniéndolo como un norte, lo transmito como un sentido de misión. No sé si pasa por uno mismo, ya creo que no, sino que tiene que ver con la capacidad de forjar una conciencia en una generación y en la responsabilidad de esa generación en transmitirlo a la que sigue, y así sucesivamente. Pero bueno, ser militante es tener la posibilidad de soñar con algo mejor para todos.
¿Y qué es ser peronista para vos?
Y ser peronista es ser parte de,
yo te digo,
del
algo.
Movimiento. Que...
Cuando entré era una cara y ahora... Está con una sonrisa cuando habla de lo que ama, que verdaderamente sorprende. Cuando dije León, una sonrisa. Cuando hablamos de lo judicial, lo tuyo, una sonrisa. Ahora, cuando hablamos de la militancia, ya empezó y finalizó con una extrema sonrisa cuando dijiste, y yo te pregunto qué es el peronismo. Es fantástico. Ahí se nota el amor.
Gracias. No me doy cuenta. Bueno, y ser peronista es esto, es... ser parte del movimiento único que tuvo el mundo, que expresa el más grandioso sentir humano, que es querer al otro, que es querer pensar en mejorar las condiciones del conjunto, que es querer creer que nadie puede salvarse solo, como dice el Papa, o que nadie se realiza en la comunidad que lo contiene, que no se realiza. Es eso, es superar el individualismo reinante en la época, y está marcado una experiencia histórica que atravesamos los argentinos. O sea, tenemos la bendición de que hay peronistas en el resto del mundo también, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me tocó ser peronista en la Argentina, aparte. Entonces nacimos en el país que hizo la experiencia, y que tiene, bueno, la responsabilidad de poder seguir transmitiéndola. Se me cae el micrófono.
Mira. No importa, a veces sube, a veces baja, quédate tranquila. Maya, en relación a lo que decías, creo que tuve la primera respuesta de qué es el peronismo sin que me digan los mismos tres pilares que siempre me dicen. Es decir, nació de una manera fantástica tu vivencia. Vos le habías preguntado, Pepe, con respecto a lo judicial y a Piumato, ¿es así?
Sí, me parece muy interesante una de las iniciativas que tiene el gremio, sobre todo Piumato, que es la iniciativa editorial que tienen, en el sentido que han publicado, yo lo sé justamente por experiencia, editar en la Argentina. Los editores en general, pero más si son Knack and Pop, son todos hijos del cagador y la fuga. Es decir, no solamente no te pagan los derechos de autor, sino te dicen, pagame el papel y los costos de impresión. Entonces, para determinados autores, es muy difícil conseguir alguien que le exprese justamente su trabajo, como es el caso vamos a hablar de dos autores a quienes conocemos personalmente y sus obras que han sido importantes. Uno es Massieri, y el otro es una chica que anda boludeando ahí por La Plata, que es una Talicia Recalde. Bueno, justamente los dos acaban de publicar. ¿Cómo se llama el sello de la editorial?
Es la editorial del CES, del Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos.
Ahí está, Centro de Estudios Estratégicos Sudamericanos. ¿Cómo está en este momento el gremio judicial? Estoy hablando por la actividad tan disímil de los gremios, ¿no?
Antes me habías preguntado cómo era ser peronista en el gremio judicial, ahora cómo está la actividad.
Sí, bueno.
Primero vamos como ser peronista, porque yo te dije que era peronista.
Uno puede ser peronista y cuando empieza a profundizar en el vínculo y en la organización, se van haciendo peronistas todos.
No, digo,
es un camino de ida al peronismo.
Yo te lo dije en este sentido, obviamente, pero que es un camino, hay lugares donde es más sencillo, en el sentido que no es un territorio tan hostil en determinados gremios ser peronista, que en el judicial, por ejemplo.
Seguro.
Es lo mismo que actualmente yo te diga que no es fácil ser peronista en las Fuerzas Armadas. Y ni te hablo de la Armada. Ahí ya directamente es imposible. Habrá uno o dos casos, pero es que están emboscados. Es decir, evidentemente hay gremios donde es más, no digo sencillo, pero menos letal ser peronista que en determinados gremios. Eso, digo, por lo que es la estructura.
Seguramente sea otro proceso para llegar al,
claro,
al mismo lugar. Pero claro, pero bueno, a cada uno le tocó el lugar que le tocó.
Sí, o que eligió.
Es decir, mi militancia sindical nació acá.
Eligió, sí.
Y no conozco. Me he vinculado, obviamente, y me vinculo en la CGT con un montón de otros gremios, pero uno tiene tan incorporado lo que es hacer un proceso en su ámbito de trabajo con lo que lo rodea, que aparte uno es lo que lo rodea, uno no es un ser distinto y el compañero del gremio no es un ser distinto de lo que es el otro trabajador, que por ahí no está, sí, con el igual nivel de compromiso que está algún representante sindical, pero al fin y al cabo nosotros no podemos ser ni más ni menos que el reflejo de ellos. Lo que vamos tratando de aportar es una mayor conciencia de las posibilidades que hay por este camino que proponemos, que es que todos mejoremos juntos, o sea, que uno no busque la salida individual porque la tienen, porque particularmente creen que, bueno, yo porque estudié mucho y yo porque soy un, sí, escritor magnánimo y yo porque y de ahí mucho yo y mucho individualismo, pero siempre está la oportunidad,
sí,
de mostrar.
Hay.
Sí, sí, lo hay en la justicia porque han nacido con otras posibilidades y yo que nací en este hogar y yo que, bueno.
Pero Maya, el ego es como vos decís, está en todos lados.
Está en todos lados.
Upa, sí. En cada lugar que uno trabaja.
Y los peronistas no somos exentos, ¿no? No voy a dar nombre, pero ayer tuve varias agarradas justamente.
En relación a esto, ¿qué le dirías a Piumato? ¿Tenés la posibilidad acá en la radio de tenerlo delante?
No, la manda secada, no, déjale que sí, que se jubile primero.
¿Cómo? Que tiene que hacer dieta. ¿Qué?
Ahí se.
Estuviste muy bien.
Estuviste muy bien.
Estuviste fantástica. Sí, pero ¿qué representa en tu vida? Es una persona muy importante.
Sí, muy. Que es el hombre que a mí y un montón de compañeros nos enseñó una forma de sindicalismo. Yo no sé si tampoco está en todos lados, pero nosotros cuando llegamos al gremio, a los más jóvenes, sí, nosotros, cuando llegaron nuevas generaciones, es un tipo que te dice, bueno, yo quiero que vos propongas, que vos hagas, y tener que decirte, frena un cachito. Esa es su forma y cómo nos enseñó a hacer sindicalismo.
Qué bien.
Un montón de otras orientaciones, por supuesto, que es común a cualquier otro lugar, pero a veces me pasa a ver que en otros gremios no es igual que en el mío.
No, nosotros, cada gremio es un mundo.
Y nosotros replicamos esa lógica de, bueno, vos querés hacer, acá tenés la oportunidad de hacer, los objetivos grandes son estos, hay un montón de cosas por hacer, tomá la bandera y anda para adelante. Y si hay algo en lo que te desvíes o que no corresponde, o que te estás adelantando mucho respecto del conjunto o te estás desviando, ¿no?
Sí.
Te lo vamos a hacer saber. De la mejor, algunos de la mejor, otros de la peor manera que a veces uno,
claro,
se espera, porque también te la das contra la pared,
pero es un límite.
Lo lindo es saber que tenés pista para carretera.
Claro.
Y bueno, eso fue lo más, para mí, destacado de él, y aparte que es un militante incansable, que es el primero que llega, es el último que se va. y bueno, que vive para esto, digamos, es un modelo de persona al frente de una responsabilidad tan grande que como es tener que cuidar las condiciones de vida de un sí. conjunto de trabajadores. Eso hay que se muestra con el ejemplo, no hay otra manera.
¿Cómo están hoy las condiciones de los trabajadores, en este caso del Sindicato de la Justicia?
Estamos bien. Bien. Estamos bien, siempre hay un montón de cosas para ir mejorando y son cuestiones que las vamos abordando. Salarialmente es un aspecto que se ha cuidado mucho, pero te puedo decir, el año pasado nosotros, y para que veas la dimensión de que a veces las cuestiones no se saldan, viste, de un día para el otro, lo mismo a nosotros nos hizo reflexionar mucho sobre la Argentina misma, decir, bueno, llevamos 40 años de tal debacle, y los judiciales llevamos 45 años fuera de nuestro lado social, claro. digamos, desde la dictadura, y pudimos regresar a tomar las riendas de hacia dónde queríamos orientar el sistema asistencial de los judiciales en la cuestión de la salud, que era muy sensible, sí. que había sido dramático durante la pandemia, lo cual hizo acelerar un proceso de un reclamo que llevaba el gremio hace 40 años. Y bueno, el gremio tiene desafíos que vienen de hace mucho, otros que se van sumando, otros que hay que defenderlos en la cotidiana, y eso te implica crecer como organización, consolidarte, consolidar tus vínculos con las otras instituciones y actores de la comunidad jurídica que te rodean, y son cosas que se van haciendo si las cuidás y no las interrumpís en el tiempo. Van dando resultados.
Maya, ¿cómo ves a los jóvenes que vienen a tomar la posta? ¿Cómo los percibís? Porque vos trabajás mucho en ese aspecto.
Yo no te puedo decir que sean distintos. Se ven atravesados por distintas Bien. Situaciones. Creo que con toda la nueva generación, la responsabilidad de los que ya están más grandes o estamos más grandes es dar las herramientas, formarlos con absoluta generosidad para que sean mejores que los que estamos, para que puedan dejar algo mejor de lo que tenemos, digamos, porque esto se va renovando. Yo estoy convencida que va mejorando. Bien. En eso sí te puedo decir. O sea, cuando arrancan, el sujeto es el mismo. Pero yo veo cómo la organización fue mejorando.
Bien.
Como el contenido que elabora la organización va mejorando, como el orden de esa organización, cómo ves las responsabilidades que asume esa organización, van mejorando. Entonces, yo creo que orgánicamente estamos mejor y el sujeto que mejore depende de uno, digamos, de lo que uno hace con ese nuevo joven que se suma a la organización.
Pero lo importante es que hay nuevos jóvenes y nuevos jóvenes que van a ser militantes.
Todo el tiempo.
Eso es lo importante.
Todo el tiempo.
Perdón, me faltaba aire. Maya, vos en algún momento hace tiempo tuviste participación y actividad con el movimiento de sacerdotes de Opción por los Pobres, más llamados curas villeros.
Son como dos líneas distintas, ¿viste?
Sí.
Son los curas villeros y los de Opción sí. por los Pobres.
A ver, ¿por qué no nos explicas?
No, yo no sé mucho de eso.
¿Cuáles son las dos vías distintas?
Nosotros,
¿Con cuál estuviste participando? Vos estuviste participando en los curas villeros. ¿Específicamente con alguno?
Con el Padre Pepe.
Todos con el Padre Pepe.
El Padre Toto acá en Capital.
Está el Padre Toto, sí, lo conozco mucho. Es hermano, un gran amigo mío. Bien. ¿Cómo recordás esa experiencia? Me imagino.
Seguimos trabajando.
Seguís trabajando con ellos.
Seguimos trabajando muchas cosas. Vamos también mejorando, digamos. Lo que nace por ahí con un vínculo de un mate hace muchísimos años va evolucionando hacia... mejores y más sofisticadas acciones y más no es solamente por ahí acciones que para nosotros eran diarias como dar una mano comprando comida, dar una mano en las navidades, dar una mano en los días del niño, se convierte también en que eso sigue y lo siguen tomando nuestros militantes de nuestros gremios porque creemos que la comunidad tiene que estar vinculada, ¿no?
Hay una colaboración de ustedes con ellos, porque sí, yo recuerdo hace unos años
permanente, pero,
en otro programa de radio que yo te dije, bueno, ¿cómo está la situación en el conurbano todo esto? Y que vos me comentaste que uno de los elementos que permitía que no estallara el conurbano era la acción social que hacía el movimiento de sacerdotes.
Sí, sí, eso y lo
iremos. Y supongo que ahora más todavía, porque se ha agravado la crisis.
Siempre siguen siendo fundamentales. Uh-huh. Y sigue creciendo su obra en el territorio. Ajá. Porque tienen que... porque van asumiendo responsabilidades también, y en buena hora. Porque nosotros creemos en esa parte, en que la comunidad se organiza y resuelve cuestiones de necesidad inmediata, y a veces va evolucionando hacia cuestiones recreativas, educativas, no solamente las básicas, como es la posibilidad de tener un plato de comida. Y nosotros fuimos también sofisticando eso, por decirlo de alguna manera, aplicándolo a lo que puntualmente podemos brindar como trabajadores judiciales, y ahí tenemos dos proyectos en marcha.
Eso te iba a preguntar.
Uno está, es sí. El proyecto Puentes, el otro es el proyecto Dimas, son principalmente proyectos de vinculación de trabajadores de la defensa pública con los barrios. Muchas veces hay jóvenes o adultos en conflicto con la ley penal, que es difícil localizarlos, claro, que no se encuentran sus domicilios, y es necesario que hacer contacto desde la justicia con ellos para que no queden en rebeldía, para que puedan terminar su proceso, cerrarlo, hacer la probation si tienen que hacer una probation, bueno, todo lo que está a disposición de la justicia si es necesario. Bueno, todo esto a veces se trata de jóvenes que no solo están en conflicto con la ley penal, sino que tienen un conflicto de adicciones, claro, están de repente en algún hogar, entonces, exacto, no están en su hogar familiar, sí, sí, o en una casa. Está en un hogar, entonces en ese lugar donde se hace la contención se busca la conexión con la justicia. Esos lugares de contención, muchos son de los curas villeros, los hogares de Cristo, que son una organización enorme a lo largo y ancho del país, enorme. Entonces, es la posibilidad de vincular la ubicación de ese joven para que su problema en la justicia no se agrave mientras que está haciendo un tratamiento para adicciones junto con los curas de la villa.
Qué bien.
Y,
un gran trabajo.
Y el otro proyecto está vinculado a que los jóvenes, cuando tengan que hacer o adultos tengan que hacer alguna probation por algún delito, pueda estar vinculado a incorporar alguna herramienta de trabajo. Bien. Entonces, nosotros hacemos una vinculación, la justicia más los curas de las villas que están en contacto y conteniendo a estos jóvenes, los vinculamos por ahí con algún gremio que brinda talleres de algún oficio que a esta persona le interesen. Entonces, como probation, dar la oportunidad de tener una herramienta de trabajo que el día de mañana sea una posible salida laboral.
Gran trabajo.
A esas personas.
Y generás puestos de trabajo.
Sí, y le
das vida.
Y le das a una persona...
Cobra vida.
Una contención, que se la dan los curas principalmente, y la posibilidad de pensar una vida distinta, en el trabajo concreto.
Maya, que en el sin sentido encontrás el sentido. Mm. Porque a veces están sin sentido, y a través de la contención y una salida encuentran un sentido. Y ni más ni menos que un propósito. Estableces un propósito de vida, y eso es fantástico.
En eso estamos enfocados, y queremos seguir desplegando nuestra acción alrededor de eso. Seguimos teniendo más proyectos con los curas en los barrios, justamente por esto, porque es una organización impecable en la que nosotros tenemos un excelente vínculo, porque sabemos que también trabajan la cuestión espiritual de la persona, porque es difícil,
muy difícil
a veces salir de algunas situaciones como son las adicciones,
sí,
puntualmente que ahí es donde hace estragos, sí. ¿Sí? Después nos sorprendemos de las noticias, está haciendo estragos. Y todo lo conectamos con todo. Vos me decías la editorial, y somos la editorial que publica un libro contra la legalización. ¿Entendés?
Claro. O
sea, digamos, tratamos de hacerlo integralmente, todo lo que
haya sinergia.
Pero yo me refería no solamente por los autores, no solamente para el lucimiento, entre comillas, del autor, que no es para... Estos autores no escriben para lucirse ni nada por el estilo, sino por el testimonio justamente militante. Es decir, a eso me refería. Lo importante de tener, porque una cosa es el discurso, una cosa es el temporal, otra cosa cuando queda en un libro. eso va a ser consultado constantemente, ¿no? Me dice, bueno, ¿qué es el peronismo? Me dicen, a mí no es ni fulano ni mengano, el peronismo es la doctrina. ¿Y qué es la doctrina? Bueno, la conducción política de tal cosa, es lo que queda, es como, ¿y la palabra de Dios dónde está? Está en las tablas de la ley, ¿eh? Un chabón fue ahí arriba, viste, fue a la imprenta del cielo y trajo, claro, ese testimonio de que de ahí lo importante. Por eso te pregunté por la editorial, porque me parece fundamental el apoyo que hacen.
Mucha bolilla a difundir a nuestros pensadores contemporáneos,
claro, nacionales. Que lo llevan a la práctica a través de la acción social, justamente, de los curas villeros. Está todo entrelazado.
Y a buscar que nuestros militantes se nutran, se eleven culturalmente, porque es donde pueden pensar cosas nuevas que superen.
La educación es fundamental.
Que superen el estado de cosas que tenemos. Que puedan soñar, que puedan volar, que puedan crear, que vean a sus grandes modelos de su país.
Es interesante los cursos de formación que tiene la CGT, que se dan en el Salón Felipe Vallese. Sí. Digo, esto procede de la participación de los judiciales, esto. Y todos los gremios. Porque los expositores, el cuerpo docente que tienen, es de altísima calidad. No es nivel terciario, universitario, no, es de posgrado prácticamente, y están formando los cuadros jóvenes justamente del sindicalismo, que son de los laburantes, ¿listo? Lo que hacen la realidad.
Sí, sí.
La realidad se transforma a través del laburo, ¿no?
Sí, dejás el statu quo y poder crear.
Claro, porque
y soñar,
no le echan mucho, somos todos rápidos, ¿no?
Porque el soñar implica esperanza, y eso es uno de los aspectos fundamentales. Las 12. Esperanza y educación, creo que son las bases y los pilares. Maya, te quiero preguntar, ¿cómo ves el empleo y la precarización laboral?
Bueno, eso te iba a comentar, hacer una postilla de cómo
leí
la mente. El trabajo en el territorio. Yo creo que, el mapa está clarísimo, es dramático. Digamos, hoy la flexibilización laboral a la que llamamos flexibilización en otras épocas, que era modificación de las normas del trabajo, hoy la tenemos de prepo en la precarización de tan grandes sectores de empleo, y obviamente la consecuencia primera de eso es el empobrecimiento de innumerables familias.
Sí.
que tienen salario por debajo de lo
mínimo.
Es lo
que se acaba de votar, por otra parte, es decir, mi ley no oculta nada. Él habla de todo esto, hay que terminar con los derechos laborales, con esto, aquello. Hoy la barbaridad
no puedo decir que hayan votado.
Obviamente, votado yo eso. Creo que es el voto de hastío, algo por estilo. Tal pero cual. Lo que propone este energúmeno.
Sí, tal cual.
Cuando
sí.
Él está hablando hoy, dijo otra barbaridad. Bueno, pero que son cosas que. En fin, a eso
sí, hasta mi hijo de 10 años ayer se agarraba la cabeza.
¿Eh?
Mi hijo de 10 años ayer se agarraba la cabeza, imagínate.
Qué grande León.
Qué mujer.
Mujer. Con la madre que tiene, imagínate, viste la formación.
Continuamos.
Se agarraba la cabeza cuando lo escuchaba a Jorge Macri citar a Chilaver, decía, pero qué boludo. No lo podía creer, claro, porque decís, bueno, próximo jefe de gobierno vas a decir algo.
Contundente,
se
¿no?
Se avergonzó mi hijo de su próximo jefe. Lo que te decía es que
bueno, esperá, Santoro puede hacer una buena elección.
También hay que meterle una
balota. Ojo, sí, ojo que tenemos un 22% vinculado con Santoro, es decir, hay posibilidades. Hizo una buena elección Santoro en Capital y no todo el voto de Lustó va a ir como hacen todo a Jorge Macri. Hay que ver qué es lo que va a pasar.
Tal cual.
Así que continuemos, a lo mejor tu hijo no le pasa eso. No va a tener más vivencia.
Hay que hacer lo posible para que León sea el futuro jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Cuando vos tenés un pelotudo y me quedo checo. No. Rodríguez Larreta, jefe del principal distrito electoral, el más rico del país y todo esto, y pierde esto, pobrecito. Ya la chica que se agarra ahora ya le está diciendo, te voy a pedir un tiempo para pensar nuestra relación.
Yo te voy a
decir algo. Ya lo van a dejar colgado de la rama.
Yo te voy a decir algo, creo que el gran perdedor fue Horacio Rodríguez Larreta.
Sin lugar a dudas.
Anoche. Fue el gran perdedor. Vamos a
ahora,
ser sinceros con
lo de León, aguardame. Lo dije en serio, es decir, lo que importante. No es esto de ahora. Lo importante son las generaciones que nos van a suceder.
Claro.
Claro que Rodríguez Larreta fue el gran perdedor.
Para mí fue el gran perdedor. Porque aparte.
Ahora, pensemos de acá.
Pero vamos
años.
A decir algo también. A ver, En relación a lo de Rodríguez Larreta,
pero una entrevista.
No hizo tan mala campaña Grabois, porque Grabois sin aparato hizo la mitad, 5 puntos. Larreta hizo 10.
Hasta por ahí nomás, el aparato, es decir, que no tiene aparato Grabois. Pero en fin, eso lo
Pero es distinto el aparato, no es el mismo. Bueno, vamos a continuar con la precarización laboral y el empleo.
Eso es lo que estaba diciendo, sí.
Sí.
Sí, y bueno, es difícil equiparar el sueldo con la inflación. Es difícil la inflación con el sueldo.
Pero fíjate que en los sectores que están formales, con convenio colectivo de trabajo, no se perdió frente a la inflación. En este trágico escenario de todo lo que quiera, que sequía, que pandemia, que pago al fondo, renegociación de la deuda, todo ese escenario que difícil que tuvo la Argentina, el sector formal organizado con convenio colectivo no perdió frente a la inflación. Entonces
no perdió frente a la inflación, no, tu gremio,
no
todos. Bien, hablando de la CGT en general,
en promedio en general, es 2 puntos por debajo. Es como decir, no, perdió. O sea, la inflación que vivimos en estos 4 años, así que 2 puntos es el promedio de que se perdió, así que no se perdió.
Bien. No es poca cosa.
No es poca cosa, no pasó lo mismo, obviamente, en el sector informal, que es donde está,
claro,
recayendo
está
todo
problema.
El peso de la tragedia
ese
de la Argentina. Entonces,
está bien la diferenciación que hiciste.
A lo que hay que trabajar fuertemente.
Lo formal y lo informal. Acá hay que trabajar. En lo informal.
En lo informal. Y yo te digo honestamente, la CGT no ha hecho lo suficiente. No ha hecho lo suficiente porque dice, bueno, somos la confederación de gremios,
sí,
que trabajan formalmente y no se han le han dado la espalda por décadas a la realidad que va creciendo. Ahora, el universo del trabajo formal se está achicando respecto al crecimiento del trabajo informal. No para de crecer. La curva de trabajo informal no para de crecer, y la del trabajo formal, en la medida que solo crece eso y no crece de igual manera, se achica.
¿Y por qué crees, Maya, que crece tanto la informal y no se hace nada al respecto? ¿O se hace muy poco?
Se hace poco. O sea, cada cual le cabe una responsabilidad, ¿no es cierto?
Te hablo en general.
Al Estado le cabe una responsabilidad. O sea, que el Estado no puede ordenar ni la macro.
¿Cómo vas a ordenar
sabe,
la micro?
No tiene manera de abordar eso.
No hay micro, perdés la micro.
Pero todos tenemos que asumir la parte que nos toca de responsabilidad en esto, digamos. Los trabajadores organizados pueden, digo yo, la CGT puede hacer mucho más, meterse mucho más en esta discusión y meterse mucho más en el trabajo para generar nuevos puestos de trabajo formales, abordar la informalidad que tenés pegada o buscar la formalización de sectores. Está bien, no están dentro de otro encuadre, pero tiene que haber una actitud frente,
sí,
a eso. Siendo la CGT y con su tradición histórica en este país, no puede estar como ha estado durante
traición
tanto tiempo.
¿Tradición o
tradición? Tradición histórica de protagonismo en las decisiones de grandes del país.
Ahora, vamos a ser sinceros, dentro de la CGT hay diferencias marcadas. A mí me salen al aire algunos en un sentido, otros en otro sentido, la corriente federal va hacia un lado, hay diferencias y divisiones dentro de la CGT.
Sí, van, vienen esas diferencias.
Como todo.
Como en todo, te diría, de los grupos orgánicos más complejos que hay, más grandes, de mayor extensión territorial en todo el país, casi tan complejo como la Iglesia.
Ahora, yo te puedo hacer una pregunta, siendo abogada del diablo, Maya.
Sí.
Con un dólar, casi en 700, ¿por qué los trabajadores no salen a la calle? Pero no digo en contra de masa, ¿eh? No, porque es un límite. Yo creo que el límite que marcaron las urnas se podría haber hecho en la calle, es lo que dice la calle.
Yo creo que tendríamos que haber hecho mucho más, ¿sí? Obviamente que hay grandes actores que buscan evitar empeorar la situación. Decís, bueno, si yo le hago así al presidente.
Sí, lo toco.
Si lo toco. ¿A dónde termina? Porque no hay otra lectura.
Pero ¿sabes
no hay
qué,
otra
Maya?
Lectura de una movilización, no hay otra lectura que
vos
estés tocando.
Si vos haces una movilización masiva, quizás el voto bronca lo hubieras aplacado, ¿eh?
Lo que sí.
Porque ahí ya se hubiera expresado ese voto. Ahí ya lo expresaste.
Yo estoy de acuerdo que tiene que haber mayores canales de expresión. De todas maneras, es de posible expresión. El sindicalismo hoy día expresa a una porción.
Claro.
Hay una porción
eso
no expresada.
Eso es lo que digo. Eso es lo que digo.
No expresada.
Eso es lo que
en
digo.
Nadie.
Coincido.
Y la expresó, bueno.
Eso es lo que digo.
El trabajo informal, ¿dónde se expresa, por ejemplo? ¿Cómo se expresa?
En los movimientos sociales organizan mucho.
Ajá.
Del trabajo informal. Poco para lo que es el universo. Poco.
¿Y el empleo?
El empleo es formal, si está expresado, te creerías que sí, bien. Digamos, digo que esos 6 millones,
bien.
Sí.
Bien, eso es importante.
Que con ese actor se puede hablar, se habla, eso se hace importante. Un ejercicio de conciencia y se puede inclinar un voto.
Exacto, ahí te apuntaba.
Si se hizo todo para eso,
ahí te apuntaba.
Te aseguro que no se hizo todo. Las definiciones fueron muy de última hora, o sea, tuvimos un candidato de 24 horas antes de un cierre de lista.
Sí, 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 sí.
Prácticamente sin definición de campaña hasta las últimas 2 semanas. Que bueno, que fue eso, desde el cierre de lista a la elección eran 45 días. Tampoco es que había mucha distancia. Creo que de acá a octubre se va a ver.
Lo que mucho es claro, que la que no se equivocó es Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo va a ser una elección de tercios. Clarísimo, es lo que vivimos.
Sí, creo que no sé, la lectura ingenua de las elecciones provinciales donde Milei comillas sacaba poco, sabiendo que Milei no estaba en la boleta.
Una
no
ingenuidad
sé,
total.
No, pero no sé, o había alguna otra pretensión.
No, una no ingenuidad sé. Total. Mira, Maya, si vos recorrías el país, los gobernadores lo elegían de una manera y te decían, el candidato a presidente Milei, si explota, que explote todo lo antes posible. Si recorrías el país, cada provincia te decía eso. Solo bastaba con escucharlos. Pero me da la sensación que es el voto castigo hoy, esta vez, para alertar. Ahora hay que actuar en consecuencia. Hay que escucharlo, hay que saber escuchar lo que dijeron las urnas. El que sepa escuchar lo que dijeron las urnas estando tan pegados es el que va a ganar o la que va a ganar, creo yo. Mi querida Maya, también hablemos sobre... ¿Vos hiciste un trabajo vinculado con Malvinas? Porque es otro tema. Contame.
Que esto que decía Pepe hace un ratito, nosotros trabajamos mucho la formación en los ámbitos donde tenemos injerencia. En la juventud sindical trabajamos mucho y lanzamos el segundo ciclo, digamos, renovamos la asistencia de nuevos militantes a la Escuela Superior Peronista. Es una nueva edición que hicimos. A jornada y no tanto porque estamos dando peronismo ABC
puro.
Pero
transparente.
Bueno, con actualidad
y sí, y ayornado al hoy.
Actualidad del trabajo para
y dentro de eso hiciste es algo con las Malvinas.
Ahora te cuento lo de Malvinas. Dale. Pero no quería dejar de decirlo porque
para mí, por razones.
Porque el año pasado lo lanzamos la escuela superior. Con donde participaron, como dice Pepe, referentes del pensamiento nacional re importantes. Estamos re contentos de que se hayan comprometido con nosotros, porque esa es otra tarea que nos gusta darnos, que es vincular las ideas con los que están en el territorio, en la calle, en la pelea.
Ahí está.
Y a nosotros nos da una satisfacción enorme poder lograr ese momento de reflexión y que los compañeros del sindicalismo, los militantes jóvenes principalmente, se comprometan con ese momento, que es cada 15 días, son 2 horas, durante un cuatrimestre. Este año lo achicamos un poco, el año pasado habían sido más encuentros, este año lo hacemos en 7 encuentros para que no afloje la curva de asistencia y que todos hagan hasta el final. Pero bueno, con una nueva camada de compañeros, son 400 compañeros.
¿Y cuál es la temática, Maya?
Y ven economía peronista, filosofía bien. Peronista, o sea, conducción política,
bien.
Ven Modelo Argentino Proyecto Nacional,
bien.
Vemos un poquito un poquito bastante de trabajo. Y no sé si qué otro tema me olvido.
No, pero cómo ser peronista, ahí lo vas a encontrar.
Te da elemento para pararte. Nosotros entendemos que te da elemento para pararte bien en cualquier circunstancia,
claro.
Que te toque como militante.
Está muy bien.
Para nosotros es fundamental.
La formación es fundamental.
Los jóvenes están muy a veces en la lógica que tiene la política, enroscados en más que nada en la CGT, ¿no? Por ahí en los gremios no se da eso, pero en la CGT es como pareciera que es el salto directo de vengo de la discusión sectorial, sí. A los cargos en la política.
Claro.
Y en el medio está vacante la discusión del proyecto del país. Y eso te deja desnudo si vos haces un salto de ahí a la política sin tener las mínimas herramientas para discutir.
Terminas en el vacío, te das contra una pared. No hay agua.
Te deglute la política.
Exactamente. Te fagocita. Te fagocita.
Y en nuestro gremio, ahora lanzamos, porque el año pasado, a los 40 años, se sanciona una ley.
Claro.
40 años de la guerra.
Sí.
Se sanciona una ley que indica que es obligatoria la formación de los tres poderes en la cuestión Malvinas. Así como los tres poderes es obligatoria la formación. Con la ley Micaela en materia de género, con la ley Yolanda en materia ambiental, se sanciona esta ley para que sea obligatoria la formación en la cuestión Malvinas. Y bueno, nosotros fue una noticia buenísima, nos la trajo a conocimiento César Trejo, un compañero.
César, un cariño muy grande a César Trejo.
Sí, estuvo con nosotros.
Me imagino, porque es amigo de todos nosotros y aparte, bueno, que es el director del Observatorio de Malvinas de la UNLA.
Exacto.
Que es la única universidad que tiene un diploma universitario.
Universidad Nacional de Lanús, que le mandamos también un cariño muy grande a todos.
A Pancho Pestana, que estuvo acá también. Bueno, que ellos tienen una diplomatura en pensamiento nacional y una especialización.
Y también a su rectora, Jaramillo.
Obviamente, sí, Jaramillo, sí. Y al general Fabián Brown, que también lo conoce. Bueno, somos todos... Sí. Somos todos de la misma loca.
Bueno, entonces lanzamos, nosotros dijimos, bueno, somos un poder del Estado, ¿cómo nos gustaría que esta capacitación se traslade al conjunto de los trabajadores judiciales? Porque esto va a ser obligatorio para todos los trabajadores judiciales el día de mañana. Dijimos, vamos a formar a nuestros delegados, que son alrededor de 400, en la cuestión Malvinas, con un seminario que armamos juntos con la Universidad de Lanús. Le pedimos el aval al Ministerio de Trabajo y el acompañamiento, y entre los tres nos pusimos a diseñar el temario de este diplomado en Malvinas para delegados del gremio judicial, que el día de mañana serán los que reproduzcan en sus lugares de trabajo el conocimiento y la conciencia en la cuestión Malvinas, con nuestra línea, en contra de desmalvinización, con una visión geopolítica de la cuestión Malvinas. Bueno,
¿lo hicieron estando Kelly?
Vino Kelly al lanzamiento, sí.
Le mandamos un cariño a Kelly.
Muy emocionante.
Que, ay, la verdad, yo no la conocía a Kelly. Cuando la conozco a Kelly Olmos, es tan cálida. Tan cálida que debería comunicar más. Hay personas en el gobierno que no comunican, a veces comunican mal y a veces no comunican. Kelly es una de las personas que debería hablar más, porque es gratificante escucharlo, porque cuando dijo, quiero abrazar a los trabajadores en lo que viene, quiero abrazar, a pocos le nace. Le nació del alma cuando me hablaba y verdaderamente me sorprendió su calidez, es muy cálida. Maya, te quiero preguntar una cosa, ya finalizó el programa y das para horas hablando. Lo único, mujeres sindicalistas, me dijeron que están haciendo un trabajo maravilloso, ¿no?
Mira, la CGT tuvo un gran cambio en la última elección, modificó previo a la elección su estatuto y definió... Te lo digo, esto por, en realidad es algo que crece y se nutre de las bases de cada gremio, ¿no? La participación de las mujeres.
Exacto.
Pero te quiero relatar a nivel CGT el cambio más radical que tuvo en el último tiempo para receptar este protagonismo que en las mujeres tuvimos históricamente, pero que en distintos momentos se ve a veces disminuido, digamos, como todo. En la Argentina pasan
como
cosas.
Como un electrocardiograma.
En las familias pasan
sube,
cosas,
baja,
en el
sube,
país
baja,
pasan cosas.
Y es la vida.
Y las mujeres tenemos distintos roles según lo que también esté pasando en el país. Pero en esta última modificación de estatuto y consecuente elección que hubo, se definió que el Consejo Directivo se integraría con una mujer y un varón por cada secretaría.
Por eso te lo dije.
Entonces,
fundamental.
En este momento hay tantas mujeres como varones en el consejo directivo. Es un rodaje que empiezan a tener compañeras que por ahí en sus gremios, yo tengo la suerte de estar en un gremio donde la discusión la damos mano a mano, somos mayoría mujeres, aparte de la base trabajadora nuestra, digamos. No existe en un gremio de mayoría trabajadoras mujeres en la espalda de las mujeres. Pero de repente el salto a la discusión política, o la discusión política a veces se reservaba a algunos círculos, se sigue reservando, siempre habrá círculos rojos, círculos chiquitos, núcleos y demás, pero bueno, están empezando... Vez,
ni siquiera en el gremio docente, porque yo daba por sentado. A lo mejor es una mentalidad machirula mía por la señorita maestra, que la participación femenina era mayoritaria en el gremio docente. ¿Es así o no es así?
Sí, creo que son mayormente mujeres en el gremio docente.
Está bien, está bien.
En el gremio de la Ahora, sanidad ¿ustedes también. Saben,
hay varios gremios. En el gremio de la sanidad también.
Sí,
¿no?
Hay varios gremios con mayoría de.
Mira, en una reunión.
En otros son todos varones, digamos.
Claro.
En la fraternidad, los maquinistas de trenes
no,
son
bien,
varones.
Sí, se entiende.
Punto, no va a haber mujeres.
Recién bueno, ahora hay participación femenina en las Fuerzas Armadas.
Pero, por ejemplo, en APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía, vos debes conocer Mara Rivera y demás, sí. Muchísimas trabajadoras, mujeres sindicales. Sí, se está ampliando mucho, se está ampliando enorme, Sandrita también, un montón encontré, pero con una labor extraordinaria. Lo que me causó gracia, mira, un día, Cristina Fernández de Kirchner llega a la oficina, había 7 secretarios generales y eran hombres. Se paró delante de todos y dijo, ¿no será el momento de que venga alguna mujer? Así fue, literal, la bajada.
Sí, digamos, es un ejercicio que para mí está bueno lo que se forzó de alguna manera a modificar el reglamento en CGT porque obliga a las compañeras a ponerse a tono de algunas discusiones.
Y también hay que querer formar parte,
Sí,
también hay que dar golpear las puertas.
Que a veces no te da el día porque la vida la realidad de la vida de una mujer a veces es mucho más que la de un
es así,
varón.
Es así.
¿Entendés? Y hay discusiones cuando termina de trabajar, después termina las cuestiones gremiales, y después vienen las cuestiones políticas, y a vos ya se te hizo la hora de ir a cocinar a tu
y
casa.
Vos ya tenés que ver, y vos ya tenés que ver a León.
Aunque vaya a pedir delivery, lo tengo que ir a ver igual.
Ser madre es un laburo, sí, yo te entiendo perfectamente.
Mis amores. Y nosotros no tenemos que ir, así le digo. Nos vamos con León, así es.
Nos vamos con León.
León, hacemos el homenaje de este programa a León Chilavert. No, perdón, a León. Gracias, Maya Volkovinsky, por venir. No, gracias maestra. Muchas gracias. Mi querido Pepe Muñoz Aspiri, nos encontramos el próximo lunes.
Estamos recordando que el Papa León XIII es el que sale a las puertas de Roma y lo para Atila cuando iba a destruirla y Atila se va. Se llamaba el Papa León.
Ahí va, el Papa León. Nos encontramos el próximo lunes a partir de las 14 haciendo el valor
de las palabras.
Mañana grabamos Los Olvidados. Ténganlo en cuenta, ingresen en el canal de YouTube Los Olvidados Espectacular. Y el viernes 12:30 tenemos Los Olvidados, pero aquí en radio. Mis amores, hasta la semana que viene con el valor de las palabras.